Espero que no hayamos pasado por alto a alguien o que no lo hayamos visto. Estamos aquí en el nombre del Señor y estamos aquí con gran expectativa. Y hoy habremos tomado la decisión de si queremos creer o no podemos creer. Y yo pienso que hemos sido determinados para creer a Dios. Como Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, así nosotros hemos sido determinados para creer a Dios. Si la Santa Escritura dice que todo el mundo está bajo el maligno, pues entonces eso era así en aquel entonces y todavía es así hoy. Pero igualmente es así como Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5, versos 3 y 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los unos están en tinieblas, los otros caminan en la luz. Y pueden decir de todo corazón, tu palabra es la lámpara que alumbra mis pies y una luz en mi camino. Cuando el hermano Rus leyó la palabra, la cual Pedro también consideró, vino un sufrimiento sobre mí y yo pensé para mí, si ese hombre no le hubiese tocado eso, pero al siguiente instante vino un pensamiento completamente diferente hacia mí y es cuán frecuente hemos negado a nuestro Señor. Cuán frecuente no hemos leído en la Biblia donde hemos tenido que leer. Cuán frecuente no hemos dado testimonio donde hubiésemos podido dar un testimonio. Y Pedro lo negó a él 3 veces y nosotros quizás 30 por 30 veces o 30 por 300 veces lo hemos negado. Entonces no nos sentemos aquí y digamos, Pedro, lo siento por ti, sino que tuvo que ser así. También él tuvo que darse cuenta de sus límites, que era un hombre que comete errores, como nosotros también, así lo espero, nos hemos dado cuenta. Y entonces, cuando sucedió, el Señor se volvió y miró a Pedro con amor y él oró amargamente. Y para nosotros no será diferente. Cada vez cuando hemos fallado en una ocasión de reconocer al Señor, entonces viene un arrepentimiento sobre nosotros y decimos, Señor, perdónanos y sé misericordioso con nosotros. Ayúdanos la próxima vez para que no te neguemos. Yo me propuse en todos los viajes, llevar la Biblia abierta en las manos y así atraer la atención de la gente, de que ellos de repente me puedan hablar o preguntar. Y entonces, cuando se va a países comunistas o socialistas o islámicas y uno se da cuenta de qué actitud gobierna allá, entonces la Biblia se queda cerrada y guardada en la maleta, en el equipaje de mano. Pero nosotros sabemos que la hora de Dios llegará y de eso tenemos la seguridad. Dios está en el trono. Él tiene un plan, Él tiene un programa y Él en estos días lleva a culminación su consejo y nosotros podemos ser una parte de ese consejo divino de salvación por su gracia. Y en estos cultos yo deseo leer, si es posible, muchas escrituras bíblicas para que nosotros tengamos un fundamento bíblico en nuestra fe. Uno puede leer una parte, una escritura, y hablar sobre ello, o uno puede leer algunas otras para que aquello lo que es observado se ha iluminado desde todos lados. Y una cosa les pido, Y es que me disculpen, pues yo de mi último viaje traje un poco de resfriado y es del calor del trópico. Cuando uno se contagia o recibe una tos seca, no puede hacer nada de eso. Son cosas que vienen y se van, pero a veces vienen más rápido de como se van. Pero lo tomaremos así como viene, como venga, y no nos quejaremos. Antes de que leamos, oraremos, y antes que oraremos, leeremos. Pero antes deseo dar a conocer o anunciar que si Dios quiere y vivimos y todo transcurre según el plan, para que ustedes sepan lo que está en nuestro programa y espero que en el programa de Dios. Hace un tiempo estaba en mi corazón el traerle a la gente en esta ciudad el Evangelio. Ustedes saben, uno tiene una responsabilidad. Por todo el mundo la palabra es llevada y en nuestra propia ciudad la gente no lo sabe y eso nos preocupa realmente. Y entonces me vino el pensamiento de que nosotros tenemos como vecino el centro comercial más grande en toda la región. Y entonces me vino un segundo pensamiento. Pregúntale al jefe si no fuera posible a todas esas personas anunciarles el Evangelio. Y vean, yo encontré la valentía y nosotros nos vimos por primera vez y nos tomamos una taza de café juntos y él dijo, señor Frank, esto se lo quiero decir de una vez, yo soy ateísta y eso ya se escuchó muy bien, pues con gente así Dios puede hacer mucho. Puede ser mucho, pero los religiosos nos podemos olvidar de ellos, pero gente así, Dios los puede utilizar grandemente. Y yo solamente esperé para ver por qué él vino a esa actitud o cómo llegó a esa actitud. Y cuando él me dijo las cosas, yo le di la mano por encima de la mesa y le dije, lo felicito, pues nosotros encendimos el mismo canal, con la diferencia de que Dios me regaló la gracia para diferenciar entre iglesia y Él. Y tuvimos una conversación bonita, y Él me dijo, me alegraré cuando usted le anuncie el Evangelio al pueblo el sábado. Sí, un sacerdote o un pastor, seguramente que no lo hubiese aceptado, ni los religiosos, pero él lo dijo. Y entonces nos hemos propuesto, según la palabra de la Escritura, ¿cuál es? Mateo 10, 27 o 37, donde dice, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Sí, esa también es una escritura bíblica. Y para que esa escritura también se cumpla, subiré mañana al techo de esta casa de Dios, y entonces las cornetas portarán la palabra de Dios de manera de que todo el vecindario y por mí toda la ciudad la escuche. Tenemos un mensaje glorioso, el mensaje de la cruz, el más glorioso que hay sobre la tierra, y nosotros tampoco nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, sino que se ha hecho un poder de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué no debe hacerse también un poder de Dios para otros? Mañana a las 9:30 pensamos tener la primera predicación corta arriba sobre el techo. Pero por favor, no vayan a subir todos conmigo. Es suficiente si yo solo subo. Entonces después a las 10 estaremos aquí. Después a las 11:30 otra vez sobre el techo. Después a las 2:30 también otra vez sobre el techo, para que podamos utilizar bien, aprovechar bien el sábado. Quiera Dios regalar gracia para ello, como está escrito en los profetas. Si escuchan o no, deben saber que un profeta ha estado entre ellos. La gente debe escuchar que nosotros creemos, como dice la Escritura, y que no necesitamos avergonzarnos de ello. Avergonzados deben estar es aquellos los que interpretan, pero no aquellos los cuales creen de corazón como Dios lo ha dicho. Y para utilizar el tiempo, yo les pido que se levanten y quiero leer una palabra y entonces oraremos y observaremos otras escrituras bíblicas. Hebreos capítulo 12, a partir del verso 18. Hebreos 12, a partir del verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a orar. Padre celestial, de todo corazón te damos las gracias por la Biblia, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por la completa concordancia y armonía divina que encontramos en ella. Y más que eso, te damos las gracias porque tú nos has revelado tu plan de salvación por tu Espíritu Santo y que tú en ese plan de salvación nos has empalmado. Quiera hoy y en este día aquello lo que sucedió en Gólgata y que fue preparado o hecho para nosotros, en nosotros y a través de nosotros y por nosotros suceder, que Gólgata no solamente esté a disposición como observación, sino que pueda ser una experiencia con Dios. Fiel Señor, te llevamos todo a ti y te pedimos por la guianza e inspiración de tu Espíritu Santo. Todo el culto lo ponemos bajo la cubierta de la sangre del Cordero y te pedimos, Señor, sé tú en nuestro medio y revélanos tu palabra y tu voluntad. Extira tu brazo y permite que sucedan señales y maravillas. Sí, confirma tu palabra al final, así como lo hiciste al principio. A ti, el Dios Todopoderoso, damos las gracias por todo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hay horas en las cuales algo sucede que tiene algún efecto. Hay días en la historia y en la historia de salvación en los cuales cosas muy especiales suceden. Uno de esos días fue aquel Viernes Santo, cuando nuestro Señor estuvo colgado entre el cielo y la tierra, clavado en la cruz, y como hemos escuchado, fue burlado y escupido, y le fue puesto una corona de espinos y un manto de púrpura, y con las palabras de que él sería un rey, fue entonces burlado, etc. Uno incluso dijo allá en la cruz, a otros ha ayudado, pero a sí mismo no se puede ayudar. Él nos ayudó a todos, a nosotros todos. Nos ha sido dado salvación por Gólgata. Y yo deseo hoy, con intención, leer algunas escrituras bíblicas para que nosotros los que creemos igualmente nos sea mostrado la necesidad por la Escritura de el por qué la redención por la sangre era necesaria. Hace unos días estuve en Yakarta y un hombre de negocio de Hamburgo, de repente me dijo, me gustaría tener una conversación con usted. Y ese hombre, si él ya era millonario o quería hacerlo, no lo sé exactamente, pero sea como sea, él dijo, yo todas esas otras religiones las he estudiado, he leído, y ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué en nuestra religión cristiana, por qué tuvo que ser derramada sangre? Y en ese momento que él lo dijo, yo no sabía qué decir. Yo sabía que la sangre había sido derramada, pero sobre la razón, nunca había hablado de eso antes. Y así hoy, por la Santa Escritura, demostraremos el por qué Dios tuvo que venir en carne y hacerse hombre para salvar a la humanidad de la perdición y de la muerte y hacernos un linaje divino y regalarnos la vida eterna por su gracia. Ustedes saben cuán difícil es para mí dejar de decir algo. Yo no soy ningún predicador, como todos los demás personas educadas, los cuales tienen una educación y hablan con cierta estructura, y al final es cuando dejan que llegue el punto principal. Pero yo, por las cosas que Dios nos ha revelado, yo estoy tan avasallado de que yo no lo puedo dejar de decir o no puedo quedarme callado. Satanás, a través de la serpiente, pudo entrar en la raza humana. Caín fue el producto, y así Dios tuvo que encontrar un camino para entrar en la raza humana y así reparar ese daño que se había producido allá y derramar su santa sangre para que nosotros, los que también habíamos caído, poder sacarnos, redimirnos de esa caída y con ello comprarnos y sacarnos del territorio de Satanás y regresarnos al territorio o campo de Dios. Podemos dar las gracias a Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, a partir del verso 4 y hasta el sexto. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se habla de redención por la sangre. Y nosotros hoy no vamos desde el principio hasta el final, sino que comenzamos con el Apocalipsis y entonces regresaremos a Moisés para seguir el camino de Dios o entender el camino de Dios, de por qué debía de suceder lo que sucedió. Aquí se trata principalmente de que Él nos amó y por su sangre nos redimió de nuestros pecados. Todas las otras religiones han tenido filósofos y filosofiaron, pero nosotros hemos recibido vida por Dios, pues la vida del cuerpo está en la sangre. Y también a eso regresaremos y veremos por qué debió de suceder lo que sucedió. Primera de Juan, capítulo 4, a partir del verso 9 y hasta el 10. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 9. Sí, vamos a leer el 9 y el 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra unigénito, la mayoría de los idiomas no la tradujeron exactamente. Yo pienso ahí en la traducción en francés y en otras, ahí dice innato o lo que sea, pero unigénito, quiero explicárselos rápidamente y discúlpenme si aquí eso es dicho, pero lo que trató de Jesucristo, ahí nada vino del lado de María, sino que aquello, lo que viene del hombre y de la mujer en lo natural, ambas cosas vinieron por creación divina. Y por eso no se habla de dos, sino del unigénito, el principio de la creación de Dios. ¿Lo hemos entendido? Un cuerpo terrenal, pero creación divina. Ninguna mezcla entre Dios y hombre, sino un Dios hecho humano. Amén, amén. Un Dios humano para regresar a la humanidad, al linaje divino. Los traductores, los cuales no fueron ningunos profetas, ni tampoco tuvieron revelación sobre el pecado original, y mucho menos sobre la necesaria redención. Ellos buscaron respuestas y hicieron lo que pudieron, pero por gracia, hoy no leemos solamente una Biblia, sino que leemos la Santa Escritura en la luz de la palabra revelada, en la luz de la completa revelación de todo lo que desde el jardín del Edén ha sucedido. Y si yo pienso, o bueno, sí, yo he pensado ya en eso. Alguna vez yo estuve hablando con un doctor sobre la caída al pecado, y ese hombre era un hombre fantástico, con mucha sabiduría y con gran don, y un hombre creyente. Pero entonces, él escupió al suelo y dijo, solamente el pensamiento de que Eva se dio allá, ahí, es tan absurdo. Eso no se puede escuchar, eso no, pues, no se puede soportar. Eso, lo que se ha mantenido escondido a los sabios, lo ha revelado Dios a los niños. Como dije hace un momento, para mostrarnos la necesidad de nuestra redención por la Escritura. Aquí se trata del amor de Dios. Dios nos ha amado, no nosotros a Él, y ahora nosotros podemos amarlo a Él de regreso, porque Él nos amó primero, y fue en su amor divino, el cual nunca comenzó y nunca terminará. Y aquí también se trata de expiación de nuestros pecados. Debía haber propiciación, porque aquello, lo que sucedió en el jardín del Edén, arrancó el linaje humano de la mano de Dios. Dios tuvo, a través de ese camino, que volver a tomarlos, y eso lo hizo Él. Alabado sea su santo nombre. Y perdido solamente será aquel el cual no quiera ser salvo. ¿Y qué podemos nosotros cambiar en eso? Que la gente, la salvación que Dios ha dado, que ellos no la acepten, sino que intenten ser salvos según sus propias imaginaciones. Vamos ahora a leer en la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 18 y hasta el 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nos damos cuenta de que nada salió mal, que Cristo, como Cordero de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había sido determinado. Y entonces Dios ya había planeado la caída del pecado. Dios no es sorprendido. Dios sabía exactamente cómo Eva reaccionaría y cómo Adán reaccionaría. Y por eso Él, desde el principio, pudo determinar lo que sucedería después de que esa caída tomara lugar. Y pensemos en esa formulación tan maravillosa. Vosotros no habéis sido comprados con plata o oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin fallo ni errores. El precio es un precio divino. La redención es un acto divino aquí sobre la tierra, y solamente necesitamos tomarlo con fe y darle las gracias al Señor de corazón por ello. Y leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, una vez más, el verso 24. Hebreo, capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo lo he repetido, que la sangre de Cristo no habla solamente, sino que la sangre de Cristo libera, como que si nunca hubiésemos orado. Cuando Caín mató a Abel, dice, yo escucho la voz, déjenme leerlo para que tengan la palabra exactamente. Génesis capítulo 4, a partir del verso 9. Génesis 4, verso 9. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lean esa palabra, algún hombre inteligente que se ponga los lentes hacia adelante, que una sangre llama o grita, entonces él diría, ¿se dan cuenta lo que está escrito en la Biblia? ¿Cómo puede una sangre gritar? Entonces debía haber alguna voz que se pudiera escuchar. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? En la sangre está la vida. Oh, si pudiéramos entender esto de una vez y para siempre. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. La sangre de Jesucristo clama misericordia, misericordia, liberación de una vez y para siempre. Pero la sangre de Cristo clama aún mayor y más fuerte que la sangre de Abel. Él te ha absuelto. Amén. Lo creemos de todo corazón. Yo al principio dije que debemos decidirnos de si queremos creer o si queremos someternos a la incredulidad. El que cree será salvo y el que no crea se perderá. Así está escrito en la Biblia. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe debe de venir a nosotros por la predicación. Y yo pienso que la palabra ha producido suficiente confianza en nosotros de manera de que sea creíble para nosotros y que nosotros la tomemos y de corazón la aceptemos y respetemos lo que está escrito en ella. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la propiciación que habla mejor que la sangre de Abel. Creemos que en Gólgata el nuevo pacto para la iglesia del Nuevo Testamento se hizo válido y que Dios todas nuestras culpas y pecados las puso en el Cordero de Dios y el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Tú no tienes que llevarlo más. El Cordero de Dios los llevó y los expió y perdonó. Tú eres libre. Tómalo con fe. Y eso cada uno debe de poder entenderlo. Y entonces estoy un paso más adelante. Si tú no lo puedes entender, entonces Déjate tomar por eso. Deja que te avasalle. A veces no lo podemos hacer nosotros, y entonces Dios lo tiene que hacer. Y Dios lo tiene que hacer, sea como sea, para que nosotros podamos decir sí. Voy a seguir leyendo ahora en Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, esto es el nuevo camino vivo, el cual a nosotros por la sangre del Cordero nos ha sido preparado. Jesús ya antes pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es cuando la sangre fue derramada, es cuando ese camino, esa vida y esa verdad pudo sernos dados y nos ha sido dado. Y solamente el grupo comprado por la sangre caminará por ese camino santo. Solamente el grupo comprado por la sangre recibirá la verdad divina. Todos los demás filosofiarán sobre ello, pero nosotros no. Si Jesús dice: yo soy el camino, entonces yo no tengo que explicarlo. Si Él dice: yo soy el pan, entonces eso no es una cosa la cual yo tenga que explicar. Si Él dice: yo soy, sí, Él dijo 7 veces, una después de la otra, de lo que Él es. Pero nosotros no explicamos nada, sino que creemos que Él es todo en todo. Y si se trata del andar, entonces Él es el camino. Si se trata de la verdad, Él es la verdad. Si se trata de la vida, Él es la vida. Si se trata de la luz, Él es la luz. Desea lo que sea que se trate, Él es el punto central del cual todo sale y a donde todo desemboca nuevamente, para ti y para mí. Y si aquí está escrito que nosotros, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entonces vamos a hacerlo hoy con libertad, con corazón agradecido de que el camino ha sido preparado y que el velo ha sido roto y que esa sangre del Cordero fue rociada en el trono de gracia y se paró ante nosotros, ante la presencia de nuestro Dios. El Señor, como sumo sacerdote, fue con su propia sangre al lugar santísimo celestial. Yo quiero leer ahora en Hebreos 9, verso 11. Hebreos 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué más quieres tú añadirle a esto? Hoy no es Santa Cena, pero cuando yo pienso que en toda la Iglesia romana hay los dos elementos supuestamente deben ser transformados en sangre, el vino en sangre y el pan en el cuerpo. Entonces eso me pone triste, que gente sea engañada. No se necesita alguna transformación en la sangre o en el cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes lo que se necesita? Se necesita que la gente, los cuales por la entrega del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, se dejen componer y transformar. Ahí viene el hombre y para acá y para allá, y entonces dicen que algo debe de ser transformado ahí. Ahí no se transformó nada. Pero ahí donde la palabra de Dios, la palabra de la cruz es predicada, ahí ninguna persona necesita hacer algo más. Ahí solamente necesitamos dejar obrar a Dios para que la transformación suceda en nosotros. Porque Él llevó un sacrificio una vez y para siempre. En ningún lado está escrito que su sacrificio debía de ser renovado una y otra vez. No, y otra vez no. Por su sacrificio, la gente debía de ser renovada y recibir vida eterna. Ese es el mensaje bíblico. Escuchad esto, todos los pueblos y las religiones cristianas, sean quienes sean. El evangelio original ha sido tan falsificado de manera de que ya casi no quedan huellas del original, al cual Dios le dio a su iglesia al principio. En Hebreo 9, verso 20 y 22 leemos. Hebreo 9, 20 y 22. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este es el núcleo principal del mensaje divino. Sin derramamiento de sangre no hay ningún perdón. ¿Y qué sangre se está tomando en cuenta aquí? La sangre que Dios determinó para ello, para regalarnos el perdón por su gracia. Y ahora vamos a Hebreo, capítulo 2. Hebreo, capítulo 2. Verso 14 y 15, aquí dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y liberar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. También esto es una palabra muy gloriosa y toca el núcleo de nuestra redención. Él tuvo que hacerse hombre, tomar carne y sangre y hacerse parte de este mundo terrenal para que aquí, en esta tierra, poder derramar su santa sangre. Y ustedes saben de la historia del hermano Branham, el cual él la mencionó tan gloriosamente. Él dijo, yo pude ver, o mejor dicho, cuando Satanás vio que el Señor bajó, él pensó, ahora al fin lo tengo a Él, al cual yo siempre he estado esperando. ¿Y qué sucedió? Nuestro Señor venció a Satanás, venció a la muerte, venció al infierno, y al tercer día resucitó de los muertos y dijo, yo vivo y vosotros debéis vivir también. Él ha venido para darnos vida. Él bajó al infierno para que tú y yo seamos o podamos ser tomados arriba al cielo. Ese hubiese sido nuestro lugar, pero porque Él tomó nuestro puesto, nuestro lugar, entonces tú no necesitas tener temor más por el infierno. Y yo esto realmente lo digo con gusto, que cuando yo el 3 de diciembre de 1980 fui llevado al hospital, y yo sabía que mi hora había llegado. Era bienaventuranza. Era glorioso. Ningún miedo. Por el contrario, un glorioso gozo estaba en los pensamientos del tiempo, de pasar del tiempo a la eternidad. Tú no necesitas temer más. Tu Señor y Redentor tomó tu lugar y murió en tu lugar y pagó tus pecados. Él se hizo pecador por nosotros para que nosotros en Él podamos tomar parte de la justicia de Dios. Y si entonces es dicho, Dios nos ve así, como que si nosotros nunca hubiésemos pecado, entonces con ello no negamos que hemos pecado, sino que reconocemos que los pecados no nos pueden ser más tomados en cuenta. Según la palabra de la Escritura, bienaventurados aquellos a los cuales sus transgresiones han sido perdonadas. Y al que Dios perdona, Él lo perdona completamente. Nosotros a veces perdonamos así una parte y seguramente a nosotros mismos más rápido que a los otros, pero Dios perdona completamente y no se recuerda más de los pecados. No puede haber una segunda factura que sea hecha. La primera ha sido pagada y el acta de las culpas ha sido rota. El agente judicial debe quedarse sin trabajo. Él no puede encontrar en nosotros nada más, ni tomar nada de nosotros, pues todo ha sido pagado. Y así es. ¿Lo creen todos? ¿Lo creen de corazón, de todo corazón? No se martiren más y párense del lado de Dios y denle la razón a Dios. Y entonces vendremos todos nosotros a nuestro derecho con la ayuda de Dios. Voy a seguir leyendo en Colosenses, capítulo 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Lo ha hecho Él? Él lo ha hecho. ¿A través de qué lo hizo? Lo hemos leído. A través de su sangre derramada en la cruz. Y hay una completa confesión de fe con algunos millones de personas, los cuales niegan que Cristo haya sido crucificado, Ellos niegan que Cristo haya sido crucificado. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Él no hubiese sido crucificado? Pero nosotros creemos, como dice la Escritura, el testimonio de la palabra de Dios es nuestro testimonio. Nosotros no escuchamos a gente, sino que escuchamos a Dios. Fue el consejo de Dios colocar en Él toda la completa plenitud. Toda la plenitud de la Deidad habitó en Él corporalmente. Ustedes lo pueden leer en Colosenses 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él estaba aquí en un cuerpo carnal, pero la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu, habitó en ese templo terrenal. ¿Lo hemos entendido? ¿Qué está escrito en la carta de Hebreos también? Son tantas cosas. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me has preparado, un cuerpo santo, a través del cual fluía sangre divina y vida divina estaba aquí sobre la tierra en un cuerpo humano. Eso es evangelio. Eso es la realización del consejo de Dios. La gente vive hoy en día de su propia realización. Cada uno quiere cumplirse a sí mismo, y como ellos lo quieren hacer, no lo saben ni ellos mismos. Pero Dios lo supo. Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, el cual fue el primero de los muertos, o resucitado de los muertos, y nosotros, las primicias y los primogénitos, lo hemos leído en Hebreos capítulo 12. Hemos llegado a la iglesia del Dios vivo, a los justos hechos perfectos, a la congregación de los que están inscritos en los cielos, a los primogénitos, a los justos hechos perfectos. Amén. Somos ciudadanos de Dios. Sobre la tierra somos extranjeros y nosotros lo reconocemos. Mi hogar está allá arriba en lo alto, donde uno no sabe nada de tribulación y dolor. Ese es nuestro hogar. Y Pablo lo escribió en la carta a los Gálatas. La Jerusalén celestial es nuestra madre. Esa es la libre. Y hemos sido liberados también de todas las denominaciones. Y solamente esperamos que tengamos la valentía suficiente para también dejar atrás de nosotros el resto de la levadura antigua, para que realmente todo pueda hacerse nuevo por gracia. Sigamos leyendo en Colosenses capítulo 2, a partir del verso Colosenses 2, a partir del verso 13. Aquí dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Pueden ustedes creer como dice la Escritura? El amén fue muy débil. ¿Pueden ustedes creer lo que dice la Escritura? ¡Amén! Y una vez más, ¡amén! Hoy nos paramos nosotros del lado de Dios y decimos que el diablo es un engañador, un mentiroso, y que Dios es verdadero. De Jesucristo nuestro Señor está escrito en 1 Juan 5, verso 20, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él habló: yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por mis ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. lo trajo Él, lo hemos recibido. ¿Es la redención una obra culminada divina? ¿O quieres tú ayudarte a ti mismo todavía? Permite que suceda hoy en ti y yo te digo cómo sucede. En que tú creas como dice la Escritura y le des la razón a Dios y digas, Señor, a partir de ahora no miraré más a mí mismo. A partir de hoy miraré aquello, lo que sucedió por mí y lo que tú has hecho de mí. Claro, esperamos todos todavía por la transformación de nuestros cuerpos. Y entonces quizás vengan algunas pruebas y dificultades hacia nosotros, pero una cosa debería de estar esclarecido de una vez y para siempre, que nosotros en nuestras almas hemos recibido vida eterna divina por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y en esa vida eterna nada cambiará más. Dios no puede dar vida una vez y después quitar la vida. Si Dios quisiera hacerlo así, a veces sí, a veces no, entonces Él, y disculpen esta expresión, pero no supiera al final, entonces ¿dónde estamos? Y eso no puede ser. Sin importar lo que venga o se vaya, tenemos que darle la razón a Dios y ponernos de su lado y decir sí a todo lo que Él ha dicho en su palabra. Leemos en el Evangelio de Juan, cuando se trata de la crucifixión y de los sucesos directos que tienen que ver con nuestro Señor, entonces a mí me gusta leer más eso en el Evangelio de Juan. Juan estuvo tan cerca del Señor, él observó todo de forma muy buena y clara. Juan capítulo 19, a partir del verso 28 y hasta el 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí encontramos nosotros la formulación para que la Escritura se cumpliese. En alemán dice completamente. Faltaba una cosa más, una única. O sea, que le dieran a él vinagre de beber. Esa única cosa de 109 profecías, las cuales se cumplieron en su primera venida, 108 se habían cumplido, faltaba una sola, esa única. Y entonces leemos aquí, para que la Escritura se cumpliese completamente, dijo él, tengo sed. La Escritura no puede ser quebrantada. No temáis, Dios cuida de su palabra. Aunque nosotros a veces pensemos que ya todo ha sucedido, Dios lo sabe mejor. Él, el resto, lo último, sí, la última promesa, Él la cumplirá para que la Escritura no pueda ser quebrantada. Escuchen, lo voy a leer nuevamente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. ¿Se dan cuenta de cómo es enfatizado? ¿Se dan cuenta de lo que se trata? para que la Escritura se cumpliese completamente. Tengo sed. Entonces había vinagre, etc., y se le dio a él de tomar. Entonces leemos en el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y esto lo anunciamos nosotros todavía hoy. Culminado es, o consumado es. Toda profecía, toda expresión, todo lo que estaba escrito en relación a él se cumplió desde su nacimiento y hasta su muerte en la cruz, hasta su sepultura y resurrección y su ascensión al cielo. Todo sucedió según la Escritura en nosotros, los que por gracia nos hemos hecho creyentes en Él, y la palabra la creemos completamente. Igualmente, toda promesa que Dios ha dado se cumplirá. Voy a leer en 2 Corintios, capítulo 5, la palabra muy conocida, la cual nosotros citamos una y otra vez. 2 Corintios, capítulo 5, a partir del verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros no podemos hacer nada de esto. Eso lo hizo Dios. Nuestra tarea, o por amor hacia Él, sería bueno para nosotros el darle las gracias al Señor por eso. Dios estuvo en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo, en el cual Él todas sus transgresiones no se las tomó en cuenta, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ustedes saben, hay gente sobre la tierra los cuales creen todo lo posible. Ellos buscan a Dios donde no se puede encontrar, y lo ven donde Él no está. Hay muchos lugares santos, santo aquí y santo allá. Nuestros hermanos vienen de India, y allá no está solamente el santo templo y el agua santa, sino también la vaca santa y otras cosas. Uno casi que no puede hablar sobre eso. La gente son guiada falsamente y no saben nada de lo que Dios ha hecho. Se dan cuenta de cuán grande es nuestra responsabilidad. Nosotros no hemos sido reconciliados solamente con Dios, sino que nosotros, la palabra de la reconciliación ha sido puesta en nosotros. Nos hemos hecho una parte de esa palabra por la reconciliación. Y por eso Pablo escribió en el siguiente verso, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo hemos escuchado todo esto y leído con fe? Como sus embajadores hablamos. Dios ruega a través de nosotros. El hermano Barrier ya dijo aquí al frente hoy que nosotros no estamos aquí para que Dios pueda predicar a través de nosotros, sino que estamos aquí para que Dios a través de nosotros pueda hablar, pueda obrar, y pueda exhortar y pueda traer a través de nosotros la palabra de la reconciliación a la humanidad, de que ellos escuchen el llamado y entiendan el llamado de Dios y no digan, ah, eso es algún acto religioso. No, eso no es lo que somos. Somos la iglesia del Dios vivo, el grupo comprado por la sangre. Sí, los que creen la obra culminada de la redención. ¿Lo creemos todo? Hace bien si de vez en cuando decimos amén, pues pertenece a ello. El amén no es dirigido a aquel el cual trae la palabra, sino hacia Dios. Y de nuestro Señor se dice, así dice el testigo, el cual es el amén. Él es el amén. Todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Mañana también vendremos a muchas escrituras bíblicas, de las cuales recibiremos una imagen redonda y cerrada, como nosotros antes quizás todavía nunca lo habíamos visto. Vamos a resumir. La humanidad ha sido separada de Dios. Como Eva cayó bajo la influencia de Satanás y Adán bajo la influencia de Eva, y entonces todo se perdió. Eva todavía era virgen cuando la serpiente, y ahí tenemos otra vez el problema con el idioma alemán. En casi todos los demás idiomas, ahí está la palabra en masculino. No dice la serpiente, sino el serpiente. Pero en el idioma alemán tenemos una sola palabra para ambos géneros, para ambos. Algo muy raro. Así de claro como es nuestro idioma, pero cuando viene un punto así, entonces los traductores no tenían idea, no sabían lo que debían hacer. Pero había sucedido, como nosotros lo sabemos todos, y Caín fue el resultado, y así Satanás, con su influencia y con todo, entró en la raza humana y todo lo arrastró a la perdición, y a la muerte y al infierno. Y si Cristo no hubiese venido y en el Antiguo Testamento no hubiesen llevado todos esos sacrificios hasta que viniera el sacrificio perfecto, entonces Satanás hubiese podido tomar todo hacia abajo. Pero gracias a Dios, nuestro Señor, que sabía desde la fundación del mundo quién creería y quién no creería, y Él así pudo escribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero antes de que nosotros existiéramos. Algunos ni siquiera se preguntan por qué Caín en el registro de la genealogía no está, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Ellos no preguntan por eso, y por qué nunca está escrito que Caín fue el hijo de Adán, o que Adán fue el padre de Caín. Ellos simplemente miran por un lado de eso, pero gracias a Dios por esa revelación tan poderosa de lo que sucedió en el jardín del Edén. Hay una virgen a la cual el diablo abusó a través de la serpiente, y aquí una segunda virgen, la cual Dios cubrió para traer a luz o a vida un linaje divino. Y con ello, Cristo fue el principio de la creación de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el Dios vivo. Sí, ha habido y todavía lo hay hoy, los cuales justamente en esa cosa, al hermano Branham, le atacan fuertemente. Y ellos dicen, uno hubiese podido tomarlo, que él fue un profeta, pues Dios hizo cosas grandes a través de él. Pero entonces viene, pero dime si tú también crees lo que él allá predicó sobre la caída del pecado. Y en ese momento, cuando uno dice, por supuesto que yo lo creo, entonces la tiniebla se asienta en la cara de esas personas, uno lo puede ver. Ellos revelación divina no la pueden soportar, pero todo está fundado en revelación. Jesús dijo: Padre, te doy las gracias de que tú lo has escondido a los sabios, pero lo has revelado a los niños. Allá lo uno, aquí lo otro. Allá el primer Adán, aquí el segundo Adán. Allá la primera Eva, aquí la segunda. Allá un hombre, aquí un linaje humano, divino. Nosotros mañana volveremos a hablar de esto. Glorioso y maravilloso. Ahora reconocemos por qué Dios tuvo que venir en carne y por qué en este cuerpo terrenal vida divina en sangre divina debía haber, o sea, para redimir a la humanidad de la caída al pecado y hacernos un linaje divino. Nosotros encontramos a Dios solamente ahí donde Él está, o sea, en Jesucristo nuestro Señor. Solamente en Él Dios hizo hombre. Solamente en Él Dios se reveló a la humanidad. En ningún filósofo ni en ningún país nuestro Señor fue la palabra hecha carne. El único que pudo decir: el que me ve a mí ve al Padre. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nos levantamos para orar. Cantamos el coro: así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Padre Celestial, no solamente lo hemos cantado, sino que venimos y vemos al Cordero de Dios, pero vemos también, como ya en el Jardín del Edén, a los primeros hombres humanos vestidos con pieles, y que la primera sangre fue derramada para tener la piel y así poder vestir a los primeros humanos. Y entonces vemos a Abel, el cual trajo el correcto sacrificio. Oh, fiel Dios, tú desde el principio te has revelado a los tuyos. También sin Biblia, tú a ellos les diste revelación, a todos tus siervos y profetas. Hoy nosotros tenemos toda tu completa palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Señor, hoy te damos las gracias de todo corazón, especialmente porque tú tomaste forma de siervo, tomaste un cuerpo mortal, en el cuerpo tú moriste y fuiste hecho vivo en el Espíritu después de que bajaste abajo y le predicaste a los espíritus encarcelados. Oh fiel Señor, ¿qué debemos decir de eso? Ante nosotros está tu glorioso plan de salvación. Tú has reparado el daño. Alabado sea tu nombre. Y no has tomado en cuenta nuestras transgresiones, las tomaste todo para ti. Sí, la condenación fue puesta en ti, sobre ti, para que nosotros tengamos paz, y por tus heridas hemos sido sanados. Hoy te damos las gracias juntos por Golgata y te adoramos porque tú nos has redimido del territorio de Satanás, de la muerte y la esclavitud, de todo nos has hecho libre y nos has transportado al reino de tu Hijo amado. Grandes cosas has hecho tú en nosotros. Hoy nos paramos de tu lado. Hoy te damos a ti la razón y reconocemos que Satanás es un mentiroso, un engañador y un asesino desde el principio. A partir de ahora, te creemos a ti, oh Señor. Creemos como dice la Escritura. Nuestras transgresiones tú las tomaste para ti y como Cordero de Dios portaste el pecado del mundo. Todas nuestras culpas cayeron sobre ti. Te damos las gracias por ello y ahora somos libres. La carta con las culpas ha sido rota, pues las culpas han sido pagadas, las deudas han sido pagadas. Y te damos las gracias por ello. Nueva vida tú nos has regalado por tu gracia. Hoy te queremos dar las gracias porque hoy vemos claramente por qué la sangre tuvo que ser derramada, por qué tú tuviste que tomar sangre y carne y tomar cuerpo humano para que nosotros, humanos, seamos redimidos y transportados de regreso al estado divino. Ninguna doctrina y ningún conocimiento, sino eso lo que a través de ti y en ti sucedió, la obra consumada de la redención en Gólgata. Señor, te alabamos y te adoramos, pues Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Como redimidos, como reconciliados, como liberados, podemos hoy darte las gracias de todo corazón. Aleluya. Aleluya. Tú nos has arrancado de Satanás. Somos de propiedad de Dios por el tiempo y la eternidad. Aleluya a tu maravilloso y glorioso nombre. Amén.